Muchas gracias, amado hermano Rodolfo. El Señor le bendiga también, que le fortalezca también y también a nuestro amado hermano Román, que claro, hoy día tuvo un percance con su computador, pero esperemos esté resuelto de aquí a la tarde. Un abrazo para él también y de la misma forma para todos nuestros amados hermanos de nuestra congregación y de aquellos que aún no estando con nosotros en las reuniones habituales cuando las hacíamos en nuestro local de reunión, son parte también de alguna manera de este ministerio. Han expresado su sentir unánime que ha puesto el Señor en nosotros en estos años, hermanos, de este ministerio que, como siempre lo decimos, el nombre no es un cliché, sino que es una experiencia de cada uno de nosotros, porque reconocemos que es solo por gracia que podemos estar aquí honrando el nombre del Señor. No hay ningún mérito ni en usted ni en mí que nos pueda llevar a tener esta relación con el Señor. Así que le damos gracias a nuestro Dios porque a pesar de esta contingencia podemos igual conectarnos, igual reunirnos, claro, virtualmente, pero en un espíritu, ¿no es cierto?, ferviente con la ayuda del Señor. Nuestro hermano participaba un pensamiento, una reflexión muy importante respecto a lo que es la paz de Dios, la paz que, lo vamos a decir así, el mundo no puede tener. Y esa es la maravilla que nosotros tenemos ahora, una paz que sobrepasa la razón, el tener esta confianza, esta esperanza, no en lo que pasa en este mundo al mediano, corto o largo plazo, sino que la esperanza de gloria que se nos está prometida y reservada para cada uno de nosotros. Sin duda que eso pone paz en nuestros corazones, en nuestra mente y eso es lo que enseña su palabra. Quería brevemente hacer una reflexión contingente, hermanos, sobre lo que estamos viviendo. No sabemos cuánto se va a prolongar en el tiempo. Creo que aquí en Chile, por lo menos, estamos todavía en esa curva ascendente de la crisis hasta llegar a una curva descendente. No sabemos cuánto podría ser un mes más, no sabemos. Pero más allá de eso, hermano, los creyentes debemos siempre mirar todo con una perspectiva bíblica. Y respecto a esa inquietud que está produciéndose en el pueblo de Dios sobre la suspensión de reuniones, porque en definitiva las grandes corporaciones son las más afectadas porque los que dirigen aquellas corporaciones viven de esto también. Entonces es bien crítico para ello, entonces recibía de parte de unos hermanos, amablemente me enviaron una noticia aquí en Chile donde un grupo de pastores está interponiendo una especie de querella, ¿cierto? Una demanda en la Corte Interamericana de Justicia por la prohibición de reunirse. Entonces hace vida, ¿no es cierto?, ese pasaje que lo meditamos en la semana, cuantos leyeron algunos el artículo que publicamos en nuestra web, solo por gracia, respecto aquí a este pasaje de Romanos 13, donde dice en el versículo 1 y 2, voy a leer y solamente comentar brevemente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bien, nosotros estamos en un marco en que las autoridades han decretado una cuarentena, en donde tenemos que estar guardados, privarnos de andar libremente por las calles para evitar, el avance, la propagación de esta pandemia. Estas son las autoridades que el Señor ha permitido en este tiempo. Y más allá de nuestra satisfacción políticamente o de simpatía, esto no es color política lo que estoy diciendo, nosotros debemos someternos a estas autoridades, ser reverentes. La Biblia nos llama a obedecer a las autoridades del gobierno civil en cuanto sea posible. Debemos ser obedientes y sumisos porque así honramos al Señor. Siempre y cuando las órdenes, evidentemente, de las autoridades no contravengan los principios que Dios establece en su palabra. Hay una frase muy decidora, debemos obedecer a las autoridades siempre y cuando no nos ordenen hacer lo que Dios, algo que Dios prohíbe o nos prohíban hacer algo que Dios ordena. Eso es muy importante. Ahora, para aclarar y terminar este comentario, lo que está pasando en las corporaciones grandes, ¿cierto? Me refiero a corporaciones evangélicas, es que ha quedado al desnudo lo que es para ellos iglesia. Porque iglesia no es el local de reunión. La iglesia es el grupo de los creyentes. De modo que esta pandemia o este estado de cuarentena en lo absoluto ha impedido que la iglesia siga su avance, siga su movimiento, porque la iglesia no es una institución, es un movimiento. Es cierto, extrañamos las reuniones presenciales para vernos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero la iglesia sigue su marcha, sigue estos medios que el Señor nos ha provisto tecnológicos para poder difundir la palabra del Señor. El problema es que las corporaciones evangélicas institucionalizadas, ¿no es cierto?, jerarquizadas, dependen de la reunión presencial. Por lo tanto, en este minuto lo que ha ocurrido, lo que la autoridad ha decretado, no ha impedido en nada que la iglesia siga su curso. Así que este pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2, sigue plenamente vigente, en donde nosotros, como cristianos, debemos someternos reverentemente a las autoridades que el Señor ha puesto, cumplir las órdenes, siempre y cuando no contravengan los principios de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y nos vamos de lleno ahora, amados hermanos, al estudio habitual de los días domingos, el estudio de la carta o el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor. Ahí estamos estudiando esto y meditaba sobre esto, hermanos, porque no ha sido este un estudio circunscrito a la historia, ¿ya? Porque si hubiese sido así, ya lo hubiésemos acabado hace mucho tiempo, quizá el año pasado cuando lo iniciamos. Pero ha sido la idea de tratar esto para extraer la instrucción que no solamente el Señor se la dio a estas iglesias que existieron en el primer siglo, sin duda, ahí es cuando Juan escribe esto en el año 95 más o menos después de Cristo, sino que la instrucción que nos entrega la palabra del Señor en una aplicación práctica a cada uno de nosotros como cristianos individuales, pero también de manera colectiva, es decir, a la iglesia de Cristo. Y por eso que se desprenden muchas doctrinas, muchas exhortaciones, muchos llamados a la vida práctica, que no los podemos pasar rápidamente. Entonces estamos ubicados acá en Apocalipsis, si usted tiene su Biblia ahí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, que dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra, que nos dé el entendimiento, no solo para exponer la palabra, sino para guardarla en nuestros corazones y llevarla a la práctica. Bien, hemos hablado ya la primera parte, hemos pretendido, ¿no es cierto?, comentar, meditar, reflexionar en lo que significa: yo conozco tus obras, el Señor conoce todas las cosas que hacemos, aún más las intenciones por qué las hacemos. Eso es muy importante siempre reforzarlo. Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón, ya Él es el único que conoce nuestro corazón. Y en esa perspectiva el Señor le dice a Filadelfia: he puesto una puerta abierta. Él es el que pone una puerta abierta para que nosotros transitemos, para que nosotros entremos y tengamos el privilegio de anunciar los misterios de su palabra. Es un gran privilegio, amados hermanos. Por ejemplo, lo mismo que compartía nuestro hermano Rodolfo anteriormente en el devocional inicial, en donde vemos la profundidad de lo que significa la paz de Dios. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio, hermano, de poder anunciar todas estas verdades, lo voy a decir así, que conforman la verdad, ¿no es cierto? Todas estas instrucciones bíblicas que pasan a ser luz del mundo, que tiene relación también con lo que está pasando hoy día. La iglesia es sal de la tierra y luz del mundo, alumbramos con la palabra de Dios. Y no podríamos hacerlo si el Señor no hubiese puesto una puerta abierta para nosotros también. De modo que Filadelfia era una iglesia privilegiada. El Señor le había puesto una puerta no cerrada para que tuviera esfuerzo de abrirla, no, se la regaló, ¿cierto? He puesto, es un regalo, es un don, es una gracia, una puerta abierta. Ahora, brevemente en comentario, dijimos que esa puerta abierta nunca está ajena, exentas de conflictos, de problemas. cotejamos un pasaje muy decidor, muy revelador ahí, ¿no es cierto? En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, cuando Pablo le dice a los corintios que en Éfeso había visto la presencia de esta puerta abierta, pero también muchos adversarios. La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, nunca va a estar con ausencia de problemas, amados hermanos. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber enemigos. Y estos enemigos son diversos, hermanos. Provienen del mundo, provienen de las huestes satánicas, pero también, y uno de los peores enemigos, es nuestro propio corazón. Y a esos enemigos debemos hacer siempre frente, hermanos. La predicación del Evangelio, que también encierra el que un creyente quiera hacer la voluntad de Dios y transitar por esta puerta abierta que el Señor ha puesto, también lleva consigo problemas, adversidades, dificultades. Ahora, lo maravilloso es que cuando el Señor pone una puerta abierta, nadie la puede cerrar. Porque Él es el soberano, porque Él es el que tiene la autoridad, porque Él es el que tiene la llave. ¿Se recuerda que lo estudiamos? La llave, el soberano que tiene la llave de David, porque es rey. Porque siempre debemos nosotros poner en alto que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en esta instrucción de Apocalipsis capítulo 3, vemos que el Señor le da una razón. ¿Por qué le pone esta puerta abierta? Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y nos introduce una temática muy crucial, hermano, muy importante. Porque Dios no perfecciona su poder basado en nuestro poder, basado en nuestra valentía, basado en nuestros esfuerzos, sino que el poder de Dios, como lo dice la propia Escritura, se perfecciona en la debilidad. La semana pasada y la anterior también hicimos una pregunta que yo quiero que cada uno se pregunte en su corazón. ¿Te sientes débil o fuerte delante del Señor? Para el mundo, ciertamente, decir soy débil es un defecto. El mundo pregona que somos fuertes, que vamos a salir de esta con tu empeño, con tu fuerza, con el poder que tú tienes. Eso es lo que pregona el mundo. Pregona la autosuficiencia. El hombre natural vive de manera independiente de Dios, así como vivíamos nosotros. Pero cuando el Señor nos llama a su presencia, a sus caminos, mejor dicho, en un sentido temporal, nos va convenciendo de que no tenemos ninguna capacidad, de que Él se preocupa, ¿no es cierto?, de rodearnos de debilidad. Nos acordábamos del Salmo 102:23 que dice, ¿no es cierto?, que me has permitido tener esa debilidad, has acortado mis días. Nosotros, cuando nos confrontamos a la muerte y a toda esta contingencia que estamos viviendo, en cierto modo, siempre reflexionamos lo frágiles que somos, hermano. La Biblia dice que la vida del hombre es como la hierba del campo, que crece, que florece, pero pronto se marchita. Y su lugar, ¿quién la conocerá?, dice la Escritura, Salmo 103. Somos así de frágiles, hermano. Y el cristianismo bíblico, las instrucciones bíblicas, apostólicas, siempre nos instan a no sentirnos fuertes en sí mismo para el Señor, sino que débiles. El Señor fortalece al débil. Vimos varios pasajes, ¿no es cierto?, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que hablan de esta condición donde Dios, cual terreno fértil, ¿no es cierto?, perfecciona su poder, que es en la debilidad, en la fragilidad del hombre de Dios. Y cuando digo hombre, digo mujer también. Ahí el mismo caso de Abraham, ¿no es cierto? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo te fortaleceré, yo iré delante de ti. No temas, Abraham. Cuando estamos llenos de temores, amados hermanos, el Señor nos fortalece. Él perfecciona su poder en la debilidad. Y la Biblia está pero colmada, hermanos, de estos textos maravillosos que hablan de que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. Jeremías capítulo 16, verso 19. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y creo que un texto que resume todo esto es lo que señala el apóstol Pablo a los Corintios: bástate mi gracia, amado hermano, amada hermana. ¿Es suficiente la gracia de Dios en tu vida? Bástate mi gracia. Muchas veces nosotros rezongamos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el Señor nos dice, bástate mi gracia. Que tu gracia sea suficiente para satisfacer todas tus necesidades. Y cuando te digo, hermano, también me digo yo. Amén, Señor. Que el Señor nos ayude a decir, me basta tu gracia, Señor. Y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Note usted la profundidad y la sensibilidad de las palabras de Pablo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Ahora, hacíamos relación de todos estos textos a lo que Cristo le comenta o le instruye a la iglesia en Filadelfia, porque era una iglesia fiel al Señor. Pero esa fidelidad siempre va acompañada de esta experiencia de sentirse débil, de sentirse frágil. Note usted que hay dos de estas siete iglesias en Apocalipsis que no tienen ningún reproche del Señor. Ya lo hemos dicho, Esmirna y Filadelfia. Y si usted hace un común denominador de ambas iglesias, descubre que ambas eran afligidas. Ambas tenían debilidad. Una era perseguida brutalmente, hermano. Dios permitió el martirio, la matanza de cristianos en el tiempo de la iglesia en Esmirna. Pero la iglesia de Filadelfia, aunque no revela estas tremendas persecuciones que vivió Esmirna, aquí revela claramente de que era una iglesia que estaba con poca fuerza, que tenía debilidad, fragilidad, que estaba débil. Pero aún así, había guardado la palabra y no había negado el nombre glorioso de nuestro Señor. Ahora, esto nos introduce a un aspecto que también debemos meditar antes de avanzar, hermanos. Creo que, de verdad, creo que algo muy importante para nuestra vida cristiana. Nuestros grandes fracasos son cuando nos sentimos capacitados para resolver los problemas sin la ayuda del Señor. Y esto lo digo desde muy pequeño. Yo lo digo desde la perspectiva inclusive de nuestros hijos. Si nosotros formamos a nuestros hijos confiando en su inteligencia, en su capacidad, en su poder, lo único que vamos a esperar es el rotundo porrazo y fracaso. Pero nosotros como padres debemos insistir a nuestros hijos. El poder, la capacidad, la da Dios por su gracia. No descanses, hijo, no descanses, hija, en el poder de tu capacidad, sino que en el poder de tu fuerza. Y en esa perspectiva también como cristianos, en nuestra vida adulta, como padres. ¿Quién nos enseña a ser padres? Solamente la palabra de Dios. Nadie puede decir, yo egresé de un instituto donde se me enseñó a ser un padre excelente. Dependemos del poder de Dios para poder hacer su voluntad. Pero si tú dices, yo lo he hecho bien, yo lo he hecho conforme a lo que mi mente ha establecido, bueno, esa no es la perspectiva a la cual Dios nos llama. Sino que este tema de reconocer nuestra fragilidad, tomarnos del texto de que Cristo le dice a Filadelfia, sé que tienes poca fuerza, es apropiarnos de eso. El Señor te dice a ti y a mí, sé que tienes poca fuerza. Y esta palabra fuerza puede ser traducida perfectamente como poder. No tienes poder para hacer nada. Y la semana pasada, introduciendo y avanzando en este punto, hablábamos de este texto tremendo de Juan 15:5, donde habla de la vid, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y vosotros los pámpanos, ¿se recuerda, hermano? Y en el texto ahí de Juan 15:5 dice, lejos de mí, fuera de mí, nada podéis hacer. Nosotros, amados hermanos, siempre tropezamos con la misma piedra, porque también somos seres humanos, somos frágiles en el sentido de torpes, y a veces prometemos y no cumplimos, y decimos tener las cosas claras y volvemos a caer en los mismos errores. Si nosotros no partimos de la base, amados hermanos, de reconocer nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de resolver los problemas, con la ayuda del Señor, nosotros fracasamos. Y este texto nos hacía meditar, nosotros somos parte de la vid, somos parte de esta rama que lleva en su interior una savia, la vida que proviene de la raíz que es Cristo Jesús. Y lejos de Él no podemos hacer nada. Nuestra salvación se concreta en Él. Nuestra capacidad para servirle se concreta en Él. Nuestra capacidad para guardar la palabra de Dios y no negar su nombre se concreta en Él, en el poder de su fuerza. Y nos hacía meditar en esta experiencia de Getsemaní, porque Getsemaní es una experiencia notable, hermanos, en la experiencia propia del Señor Jesucristo y sus discípulos. Yo quiero que vamos y meditemos un poco más en eso, en Mateo, por favor, capítulo 26, versículo 40. Versículo 40 dice, Mateo 26, 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, que dice, pero la carne es débil. Podríamos decir, pero la carne no puede. Dice el texto, no habéis podido velar conmigo una hora. Está entregando una profunda enseñanza. No solamente lo esencial, que solamente Cristo cargó toda esta triste hora, tanto así que dice en el versículo 37, si lo quiere revisar, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No cabe duda, hermano, que estos tres hermanos, dentro de todos los hermanos que compartían con el Salvador, quizá eran los hermanos que tenía la confianza de expresarle muchas cosas. Fue a ellos que el Señor les mostró la transfiguración. Se recuerda cuando Él muestra su gloria, el anticipo de lo que será su gobierno glorioso, su reinado glorioso, se transfigura delante de ellos. Y también aquí muestra un área, ¿no es cierto?, humana, frágil, de nuestro poderoso Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque nunca olvidemos, hermanos, que Él no dejó de ser Dios, pero sí se revistió de humillación, se hizo uno de nosotros. Porque el que iba a morir en la cruz debía ser un hombre, 100%. Dicho muy de paso, ahí está la doctrina también muy importante de la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hizo carne y como tal mostró su fragilidad, mostró su debilidad también. Se comenzó a entristecer y a angustiarse de gran manera. Pero no le mostró a todos los hermanos, sino que dice el texto acá, principalmente a estos tres. Bien, ¿qué ocurre en esta experiencia, hermano? Los hermanos, los discípulos, se durmieron. No pudieron velar. No tuvieron la capacidad. Estaban sus ojos cargados de sueños. Se quedaron dormidos. Pero la hora de la prueba la cargó solamente el Señor. Y a raíz de eso aparece este tremendo versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. La vida espiritual, el hombre nuevo en Cristo, como dice Pablo, el hombre interior está dispuesto, pero lo que es la carne no está dispuesta porque no tiene la capacidad. La carne es débil. De modo que nos hace meditar, hermanos, en lo que significa esta expresión que proviene de un corazón entrañablemente sincero. Señor, yo no puedo hacer nada para ti ni por ti. Necesito tu capacidad, necesito ser fortalecido, necesito tu poder. Note usted, amado hermano, que amada hermana también, que este pasaje se llama el momento de Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní. Y Getsemaní tiene un nombre muy característico, hermano, muy sintomático. Es prensa de aceite. ¿Qué se hacía ahí? Bueno, era un huerto con muchos árboles, olivares, ¿no es cierto?, donde se sacaban las aceitunas para poder producir aceite. ¿Ya? El aceite servía para un uso comestible, pero también como combustible para encender lámparas, ya era utilizado para aquello. Ahora, esta expresión de prensa aceite, exprimir aceite, tiene una significación, porque nosotros entendemos que justamente fue allí donde nuestro Señor Jesucristo fue literalmente, increíble, fue exprimido, ¿ya? Probado en la angustia para su tránsito rumbo al último de los montes que debía escalar y subir, al monte de la calavera, al Gólgota. Ellos no pudieron, los discípulos no pudieron orar con él. No lo acompañaron, sus ojos estaban cargados de sueño, la debilidad de su carne se sobrepuso a aquella espiritual demanda de acompañar al Señor y velar con él una hora. Fue el propio Señor Jesús que le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Bien, aquí muestra que la carga, la opresión, esa actitud de exprimir, ¿no es cierto?, experiencia de exprimir la aceituna para que brotara el fruto, la savia, era solamente de nuestro Señor. Ellos no pudieron acompañar en algo que solamente el Señor lo podía hacer. Eso es importante señalar, amados hermanos, porque si nosotros no somos moldeados por el Señor, nosotros nunca vamos a poder hacer nada por ni para el Señor. Debemos reconocer hidalgamente que dependemos de Él. Cuando nos recordamos de este pasaje de 2 Corintios 12, 9 al 10, donde Pablo dice, bástate mi gracia, etc., note usted que el contexto es un Pablo afectado por una enfermedad. ¿Se acuerda? Dice que fue dada un aguijón en su carne, una muestra en su carne que a él le molestaba bastante. Dice, he rogado 3 veces al Señor que me sane, que lo quite de mí. Si nosotros comparamos esa declaración a los corintios con lo que le dice el apóstol Pablo a los gálatas, podemos concluir en una correlación de que él tenía un problema visual, pero no solamente de corto de vista, sino que sus ojos aparentemente mostraban una cara, una faz que podría haber sido rechazada por los oyentes. Aparentemente algunos dicen que tenía una especie de infección en los ojos, ¿no es cierto? Y que al verlo la gente como que lo podía rechazar. Pablo le dice a los gálatas, podrían haberme ustedes sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Ya? Y no me rechazaste, y dice, por esta muestra que tengo en mi cuerpo. Es decir, Pablo reconocía que era una carga que llevaba. Hay muchas cosas, hermanos, que el Señor permite como sello de tu debilidad y no la va a quitar, porque ahí es donde Dios quiere perfeccionar su poder. No obstante, en esta enseñanza Pablo le pidió 3 veces. Esa rogativa insistente, esto de 3 veces, significa que le insistió al Señor, Señor, sáname, quítame esto que me es estorbo. Pero llegó a comprender que esa enfermedad el Señor la usaba para perfeccionar el poder en este frágil Pablo. Pablo llegó a decirme, me gozo en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se da cuenta que el terreno donde Dios obra no es la fortaleza en sí misma del hombre, sino en la fragilidad, en la debilidad. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hoy día podríamos decir de corazón, Señor, no puedo solo, no puedo yo con mi fuerza, necesito de tu poder? El Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En la semana ustedes saben que pudimos predicar el Evangelio allá en la ceremonia muy breve, ¿no es cierto?, por la contingencia del padre de nuestro hermano Farus. Y mientras iban bajando el féretro en el cementerio, me acordaba de una expresión que se usa mucho en los rezos, por decir así, en los devocionales en los Estados Unidos. Cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Que es fácil que se nos olvide, hermanos, que somos tan básicos como el polvo. La otra vez escuchaba a un astrónomo que revivía las enseñanzas de un antiguo científico llamado Carl Sagan, que tenía su programa Cosmos en la década del 80. Yo me acuerdo haber visto toda esa serie. Y él, me acuerdo que insistía en esta expresión, somos polvo de estrellas, somos polvo estelar. Es increíble cómo un científico ateo, acérrimo ateo, como aquí en versión criolla tenemos al profesor Massa, ¿cierto? También dice lo mismo, no hay Dios, no existe Dios, nosotros somos parte de una coincidencia, ¿cierto? Donde hubo vida en un momento a partir de un estallido inicial que le llaman Big Bang. Bueno, el hombre necio dice no hay Dios, punto. ¿Sí? Esa es la verdad. Pero aún así reconocen que somos del polvo, ¿eh? Es increíble, es como paradójico. La Biblia nos llama a vivir, a experimentar, a meditar en lo básico que somos, hermano. Somos del polvo. Somos lo más básico de la creación. Así nos creó nuestro Dios, a imagen y semejanza de Él. El Salmo 103, 14 dice que Él conoce nuestra condición. Conoce de que somos frágiles. Usted tiene una, ¿no es cierto?, una estructura de barro y usted rápidamente la desarma. Así somos nosotros. Dios perfecciona su poder y su excelencia en vasos de barro, así lo dice el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. No en algo poderoso, sino que en algo frágil. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto, vemos la experiencia de nuestro Salvador que nos deja sus pisadas para ver cómo Dios opera. Fíjese usted que ahí en Getsemaní, no quiero desprenderme todavía de Getsemaní, yo espero en el Señor que vaya siguiendo la línea, no se distraiga. El Señor nos deja una tremenda lección. Por ejemplo, dice en Lucas 22, 43 al 44. Dice lo siguiente: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Repito el texto, Lucas capítulo 22, versículo 43-44. Note que ningún otro evangelio menciona lo que menciona Lucas: una fragilidad absoluta de nuestro Salvador, que sí, era 100% Dios, pero no olvide, se hizo 100% hombre. Pero aún así, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aprendió a ser obediente. Hebreos capítulo 5, 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, mire lo que dice, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Es decir, nuestro propio Salvador, siendo Dios, no estimó cosa a qué aferrarse. Dice que se vistió de humillación, se hizo siervo y mostró también su fragilidad. En Getsemaní ocurren hechos maravillosos, hermano, unas tremendas enseñanzas, como decía nuestro hermano, perlitas que están incrustadas ahí en la roca y que nosotros no solamente debemos observarlas de lejos, sino que acercarnos y apreciarlas. El Hijo de Dios padece como hombre en Getsemaní. Él realmente estaba afligido. Aquí dice el texto de Lucas que incluso su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algunos llegan a interpretar que lo que vivió nuestro Salvador ahí, en un aspecto médico, es un fenómeno muy extraño que ha ocurrido, que se llama hematohidrosis, en donde eventualmente, lo voy a decir en términos simples, porque no manejo el tema biológico, pero donde los conductos del sudor, eventualmente por un estrés agudo, se mezclan con los conductos de la sangre. Y en lugar de sudar, lo que nosotros conocemos como transpiración o sudor, comienza a mostrar sangre. De ahí el término hematohidrosis. Entonces, como sea, lo que estaba viviendo nuestro Salvador ahí en Getsemaní era una verdadera prensa que exprimía la aceituna y necesitaba ser fortalecido. Muchos dicen: yo voy a seguir las pisadas de mi Salvador, ¿no es cierto? Y solamente ponen un área de del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el poder, los milagros, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos ponemos en alto, hermano? Y me incluyo, ¿cuántos ponemos en alto esta tremenda demanda, primero, de sentirnos frágiles delante de Dios? Y número dos, de ser obedientes a las demandas de nuestro Dios. Porque el Señor lo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. En un amplio aspecto de la vida de Cristo, aquí lo vemos rogando, clamando, según lo que dice Hebreos también como complemento, ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Y nadie le acompañó en eso, hermano. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios Padre? Envía a sus ministros. Envía un ángel del cielo para fortalecerle. Este es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Yo me acuerdo cuando no era cristiano y tenía una vaga idea de Cristo y veía las películas, sobre todo en Semana Santa, usted se acordará. Y yo pensaba, ¿cierto?, que lo que vivía el Señor o este Jesús histórico, considerando que era la divinidad en la tierra, los dolores no eran tales porque igual él los soportaba porque era Dios. ¿Cuán equivocado estaba, hermanos? Porque la Biblia nos enseña de que sí, Jesús nunca dejó de ser Dios, pero revistió, que es un misterio, revistió su divinidad en un hombre frágil, en una humanidad como tuya y con la mía, con una tremenda diferencia, sin pecado. Porque dice la Escritura que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó, él era impecable, pero sus dolores eran reales. Los dolores morales, ¿no es cierto?, de angustia moral, de sentimientos que estaba viviendo ahí en Getsemaní eran reales. Y posteriormente sus dolores físicos en el Gólgota, mientras lo clavaban en la cruz, también eran reales. Tremendo, hermano. Cuando brevemente hacemos una especie de análisis de lo que Cristo vivió en la cruz, una muerte atroz, una muerte tremenda, hermano, donde mueren asfixiados los crucificados, no solamente con el dolor de los clavos, es un dolor de una angina de pecho, una compresión entre el diafragma y los pulmones, una cosa, una sensación terrible. Y él definitivamente murió cuando quiso morir, acuérdense ustedes, ese es el potente Salvador a quien alabamos, amados hermanos. Pero ese potente Salvador nos deja una tremenda lección para nosotros. Qué bueno es sentirnos frágiles, porque ahí es donde Dios nos fortalece. El Señor permite un ángel que le fortalece. El Señor tiene esta tremenda, por decir así, multiforme gracia de mostrar su amor, hermanos. Tanto así que hay demandas del Señor, pero también hay tanta cobertura de parte del Señor. Porque fíjese que en estas tres oportunidades que les pidió que oraran, y ninguno pudo orar, y si nosotros hubiésemos estado ahí, también nos hubiésemos quedado dormidos, amados hermanos, esa es la verdad. Pero aún así, cuando vuelve el Señor, hay una expresión muy tremenda que dice ahí en Mateo, si lo tiene abierto todavía, en Mateo 26:45, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. A pesar de ver a los frágiles discípulos como incompetentes polluelos, me gusta esta expresión porque no fue el propio Señor que dijo: como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, ¿se acuerda? En Mateo 23:37. ¿Qué expresión más entrañable, hermano, en esta expresión zoomórfica? Es decir, no es que el Señor sea un ave, sino que quiere exponernos, quiere expresarnos de manera tierna lo que significa la gallina que protege en sus alas a sus polluelos. Así también a sus discípulos, cuales polluelos que no habían podido acompañarle en vela y oración. No obstante, el corazón de Dios hecho carne revela su paternal amor e incondicional fidelidad. Amado hermano, amada hermana, Dios nunca va a condicionar su fidelidad. Pero Él quiere que reconozcamos nuestra fragilidad para en ese terreno perfeccionar su poder. El Señor Jesús no solamente les dijo no habían podido velar, sino que fundamentó su enseñanza agregando: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no tiene poder, no tiene capacidad, la carne es débil. Mateo capítulo 26:41. No es posible hacer nada por la carne, ya que no tiene capacidad de hacerlo. La carne no tan solamente no quiere, sino que aún más no puede. El hombre no puede hacer nada por o para el Señor. Anote este texto, hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire qué interesante el texto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Tómenle el peso a esa palabra de incapacidad. Dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. No es un asunto de querer meramente. Es un asunto de no poder. Porque es frágil, porque es débil, porque no tiene la capacidad. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A qué se refiere con los que viven según la carne? Las personas naturales, los que no son hijos de Dios. Nos acordábamos el jueves en el estudio de Romanos, hermano. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí está hablando de una nueva creación en Cristo versus una antigua creación de manera natural en el primer Adán. Nosotros éramos hijos por razón natural, pero no éramos hijos de Dios. Y un hijo por razón natural, un hombre, una mujer que vive sin Dios porque vive en sentido natural, no puede agradar a Dios a menos que esté dentro de Cristo, que es la experiencia que has vivido tú y que he vivido yo por pura gracia, por una voluntad soberana del Padre que nos ha acarreado a su Hijo, hermanos. De manera, hermanos, que vemos que esta enseñanza que se desprende de esta frase de Cristo a Filadelfia, sé que tienes poca fuerza, sé que no tienes poder. Abre un tremendo aspecto, hermanos, que tiene que ser abordado en nuestra propia vida. ¿Tú puedes hacer algo sin el Señor? ¿Tú puedes llegar a lograr un objetivo sin la ayuda del Señor? Debemos, hermanos, formarnos en esa perspectiva, como lo digo, como familia, como cuerpo de Cristo, como seres individuales, aún en el trabajo. Cuando muchas veces haces algo bueno, incluso recibes felicitaciones, date el tiempo de decir, gracias Señor, porque tú me permitiste hacerlo. No fue mi capacidad, no fue mi expertise, no fue mi bagaje, fue tu poder para tu gloria. Fíjense que la Biblia, hermanos, abunda en respecto a esto, por eso que no lo podía dejar pasar. Abunda en este aspecto de reconocer que nada radica en el supuesto poder del hombre, sino que radica en la debilidad del hombre y en el perfeccionamiento del poder de Dios. Voy a citar algunos textos. El que no naciere de nuevo no puede, voy a enfatizar eso, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto está en Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Enseñanza que el Señor le entregó a un hombre, comillas, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, con mucho bagaje, podríamos decir religiosamente, que era Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo, un fariseo? Cuando el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, él razonó conforme a la mente humana. ¿Cómo yo siendo viejo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Razón, ¿cierto? Humana, lógica humana. Pero Cristo no estaba hablando de volver al vientre de la madre en sentido literal o en sentido natural o físico, biológico, sino que de un nuevo nacimiento espiritual. Pero quiero enfatizar esa palabra, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Esta no es un asunto de voluntad meramente, es un tema de capacidad. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire, otra expresión muy, muy decidora, Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, todo es por gracia. Y en dos aspectos debemos recordarlo, hermanos, en un aspecto natural, en la providencia de Dios. La Biblia dice que Dios hace salir su sol, sobre justos e injustos. Es por gracia que tenemos ahora, nuestro hermano decía, aquí en Puente Alto la temperatura está bastante baja, pero tenemos un sol radiante, un día hermoso. Y ese sol no es nuestro, es de Dios. Pero Él providencialmente en su gracia lo otorga no solamente a los creyentes, sino también a los inconversos, aún a aquellos que empuñan la mano en contra del Creador, por gracia. De modo que entendemos que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Juan capítulo 3, versículo 27. Otro texto, ninguno puede, ahí está la palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. ¿Se da cuenta la importancia de lo que es reconocer que no tenemos poder? Esta palabra puede viene de capacidad de poder, no puede. No tenemos poder en sí mismo. Ahora este texto de Juan 6:44 es tremendo, hermanos, porque también nos permite entender una doctrina base para entender todas las cosas, que es la absoluta soberanía de Dios. Dios está sentado en su trono donde desde allí ejerce no parcial, sino que absoluta soberanía. Él es absolutamente soberano. Él hace lo que quiere. Aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra trajere, en el original, denota la idea de ser empujado, arrastrado, asido, es decir, acarreado en contra de la voluntad del pecador. Eso nos permite entender que tú ahora, que yo, por gracia, somos salvos, no porque quisimos, no porque pudimos, sino porque Él nos arrastró, Él nos trajo hacia sí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. Y como conclusión final, y yo le resucitaré en el día postrero. La obra de la salvación de principio a fin es de Dios y solo de Dios. Eso lo dice ahí en Juan 6:44. Otro texto. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Este es un pasaje que cuando lo leí por primera vez, ya entendiendo por la gracia de Dios la doctrina de la soberanía de Dios, a mí me impresionó. Esto está en Juan 14:17, para que lo revise después con calma. Juan 14:17. Yo entiendo que esto es como para hacer un estudio exclusivo, pero no es nuestro estudio de ahora. Por eso que lo estamos mencionando como referencia, como argumento a decir que el hombre en sí mismo no puede hacer nada por o para Dios. Dependemos de su poder, dependemos de su fuerza, dependemos de su capacidad. Aquí dice el texto, el Espíritu de verdad, fíjese que la palabra Espíritu está con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, pero dice algo tremendo, al cual el mundo no puede recibir, no puede. Es decir, cuando usted le predica a una persona, usted debe entender que en sentido natural, esa persona no puede entender lo que usted le está diciendo. A menos que el Señor le abra el corazón a esa persona. A menos que el Señor le abra el entendimiento. Entonces no debemos enojarnos con la persona. Muchas veces nosotros cometemos tal error, ¿no es cierto? Nosotros decimos, qué dura es esta persona, qué corazón más duro. ¿Acaso te olvidas de que tú tenías el corazón tan o cuán o más duro que aquel que no te quiere escuchar? Así éramos nosotros, hermano. Ahora tú dices un fuerte amén porque Dios en su oportunidad abrió tu corazón, abrió tu entendimiento, pero antes tú no podías recibir nada de Dios, no podías entender. El mundo no puede, no dice no quiere. Normalmente nuestra predicación del Evangelio siempre está asociada al querer. Es decir, esta persona no quiere oírme, no quiere entender. Cuando llevamos este pasaje, esta instrucción, esta doctrina, esto está en Juan 14:17 como referencia, lo había dicho, ¿cierto? Y usted lo coteja, por ejemplo, lo compara, lo correlaciona con estos dos ladrones de la cruz, ¿cierto? Uno creyó, pero el otro no pudo creer. Así de claro es la palabra del Señor, hermano. Así es tremendo. Dice la Escritura, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nuevamente aplica este término. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Perdón. Juan capítulo 15, versículo 4. El pámpano. Ya hablamos de eso la semana pasada. El pámpano es el brote que en su curso normal va a llegar a ser un racimo de uva. Un precioso racimo de uva. Pero inicialmente es un pámpano, es un brote. Y ese brote no puede hacer nada. Aquí dice, no puede llevar fruto por sí mismo. Depende de la savia y por consecuencia depende de la raíz, que es Cristo Jesús. Haciendo esa analogía, ¿no es cierto?, porque el Señor usa el concepto de vid analógicamente, debemos entender que la raíz es Cristo, la vid es Cristo, la savia es el Espíritu Santo, y quien planta esa vid y quien establece el cuidado de esa vid es el Padre. Es la Trinidad obrando en esta obra del Evangelio. Pero quiero enfatizar, enfocando nuestro estudio, el pámpano no puede. Otro texto, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y mire esta frase, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, no las puede entender, no dice no las quiere entender. Es incapacidad, hermanos. Como éramos antes de conocer a Cristo, así nosotros no teníamos la capacidad de poder entender. Ahora, para el hombre natural, aquí dice el texto, cuando dice hombre natural se refiere al inconverso. Para él son locura todas estas cosas. Son cosas estúpidas. La palabra original es estúpido. Suena fuerte, mucho más fuerte la palabra estúpido, ¿no es cierto? Pero a veces ocurre que a ti y a mí me han tratado o nos han tratado de estúpidos creyendo, hablando leceras como estas. En ese momento, cuando vivas esa experiencia, no te enojes con la persona, sino glorifica a Dios, porque eso confirma que el Espíritu de Dios mora en tu vida y mora en mi vida. La gente natural no puede entender, no puede entender ni discernir las cosas que son del Espíritu. Anótelo ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, el último pasaje. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué dice? No pueden, nuevamente, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios capítulo 15 versículo 50, hablando de la resurrección, hablando de ese acontecimiento glorioso de la primera resurrección, cuando los muertos en Cristo saldrán de sus tumbas, se unirán nuevamente a ese ser espiritual de alma y espíritu y conformarán íntegramente los salvos por toda la eternidad. Ya en principio sabemos que esas cosas no las puede discernir alguien que no ha creído. Pero también dice, la carne y la sangre no pueden, no tienen capacidad de ser herederos del reino de Dios. Es decir, tú y yo en estos cuerpos, en esta facha, vamos a decir, y cuanto más ahora parezco náufrago acá, menos vamos a heredar el reino de Dios. Pero le damos gracias al Señor porque Él nos va a transformar, hermanos. Un hermano me decía, nos vamos a conocer allá. Yo estimo por las escrituras que nos vamos a conocer, que vamos a estar tan gozosos viendo a nuestro Salvador, no vamos a tener memoria de las cosas que pasaron, porque muchas veces nosotros nos preocupamos y legítimamente, ¿qué va a pasar de mi familia si no parten con nuestro Salvador? No voy a poder ser feliz en la eternidad, me voy a acordar, no sé, de mi familia. Bueno, en el plan humano sí, nosotros sufrimos. Anhelamos que todos nuestros seres amados estén allí, ¿no es cierto? Yo lo único que quiero, dice la canción, es verte allí. Pero cuando estemos allí seremos transformados gloriosamente, hermanos. Pero debemos entender previamente que esta carne, este cuerpo de muerte que se va envejeciendo y que definitivamente morirá, no puede, no tiene la capacidad de heredar el reino de Dios. Estos textos, amados hermanos, entre muchos otros, porque esto podría ser muy largo, enseñan que el hombre en su naturaleza no puede hacer nada para con Dios. Una criatura sin Cristo es un muerto. Eso es lo primero, Efesios 2:1. Y como tal, no puede hacer nada. Un hijo de Dios, si no depende plenamente del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios, tampoco puede hacer nada. Es decir, no solamente esto para un inconverso, a un no creyente, sino que también para un creyente, amados hermanos. Dependemos de él. Esto es, por tanto, es lo que enseña Dios, que nos permite entender que todo es para la gloria de Dios. Lo que distingue al creyente es que nadie tiene la capacidad, ¿cierto? Lo que distingue al creyente del inconverso es que uno es salvo, el otro es condenado, pero nadie tiene la capacidad para hacer algo para con Dios. La naturaleza humana de un inconverso, de un creyente, tiene que reconocer que nada podemos hacer por o para el Señor. Quiero brevemente también decir, así al margen, que nosotros estamos rodeados de algunos que piensan que los creyentes somos como superhéroes, presumiendo lo que no podemos hacer. Hoy en día, sobre todo cuando se habla de que somos hijos del Rey, somos cabeza y no cola, ¿lo ha escuchado? Somos conquistadores y vencedores, etcétera, etcétera. Muchos creyentes han abrazado esta doctrina que tiene una línea muy delgada que nos aparta de la verdad. Si bien es cierto que Dios nos ha hecho sus hijos y que en Cristo somos más que vencedores, no es menos cierto que aún moramos en esta carne contaminada por el pecado y que como creyente debemos anhelar la redención de la presencia del pecado en el día de la glorificación, que creemos que será muy pronto. Y mientras tanto, vivir en humildad delante del Dios Santo y ante nuestros hermanos. Es muy importante, hermano, esta doctrina que estamos dándole un poco de énfasis y dándole un poco de tiempo para estudiarla, para vivir en una perspectiva humilde delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Es muy fácil volverse soberbio, hermanos. Yo en mi vida cristiana, y que el Señor nos guarde, en mi vida cristiana he visto personas que de repente van con una humildad y se transforman y uno queda realmente sorprendido. Bueno, eso te puede ocurrir a ti, me puede ocurrir a mí. La soberbia está ahí. El viejo hombre, hablábamos el jueves, está ahí, del cual debemos despojarnos. Lo que pasa hoy en día, amados hermanos, es que hay creyentes que presumen estar en las nubes y se autoconvencen de aquello, por lo que van perdiendo toda humildad y perspectiva de su propia pecaminosidad. Y luego, en lugar de ubicarse apropiadamente delante de Dios y de sus hermanos, porque eso es consonante, ¿no es cierto? Si usted se humilla delante de Dios, también lo hará frente a sus hermanos. No hay una situación adversa ni invertida en eso. Ellos se vuelven altivos de espíritu y soberbios, tanto así que les ofende cuando se enseña sobre la gracia y la incompetencia humana. Palabras como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, son una verdadera bofetada para aquellos que se solazan en sí mismos, contemplando sus buenas obras, su presunta obediencia y fidelidad al Señor. Qué miserables somos, ¿no es cierto, hermano? Aún siendo creyentes, insistimos en que hay méritos propios. Cuando entendemos profundamente nuestra incompetencia natural, no nos queda alternativa que confesarlo y depositarnos en la nueva naturaleza creada por Dios para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según lo dice Efesios 2:10. Son esas obras creadas por Él, ejecutadas por Él y para su gloria, para que aquello se manifieste en nuestra vida. Debemos llegar a la noble confesión de decir, Señor, soy débil. Señor, no tengo fuerzas. Señor, no puedo. Recordemos que la eterna gracia y misericordia de Dios solo se hizo manifiesta una vez que el hombre cayó a tierra. Que el Señor bendiga su palabra